COPE más Coruña.
Estar informado.
Los vecinos del edificio situado en la calle Luis Pita, en el entorno del puente del Pasaje, han vuelto a sufrir estos días las consecuencias de las obras de urbanización de la finca colindante, donde se pretende levantar un edificio. Hace un año, la rotura de una tubería por parte de las máquinas que picaban el suelo de esta finca les inundó los trasteros y garajes y dejó inutilizados los ascensores. Ahora, una nueva incidencia les ha dejado estos días sin agua. Alexandre es vecino del inmueble afectado.
Debieron picar la que no era y la urbanización quedó sin agua. Pero es que ahora tenemos el problema que están picando ahí y no tenemos acceso a la urbanización, tenemos que subir por la acera. Y lo que queremos denunciar es que nos estamos abandonados por el ayuntamiento. Tanto Agenda 2030, que ciudades de 15 minutos, no tenemos bicicletas, no tenemos contenedores de aceite, no se soluciona el problema del aparcamiento porque nos han quitado todas las plazas de aparcamiento y la gente. Hay gente que... personas mayores que necesitan cuidados de servicio a domicilio, pues las empresas a ver cómo pueden dejar el coche, bueno, es un lío. Y yo pienso que tanto control que hay en empresas, autónomos y tal, deberían controlar un poquito más una obra de semejante magnitud, ¿no?
Y no solo eso, las lluvias de este fin de semana han arrastrado barro a los garajes.
Cuando cayó esta lluvia torrencial, pues se está filtrando el barro, eso, hay una pendiente hacia los garajes, se está llenando el garaje de barro y tenemos, volvemos a tener problemas. Allí nadie viene a limpiar, nada, es que está cayendo, tenemos vídeos de cómo cae agua en contadores de luz, que eso provoca averías y lo tiene que asumir la comunidad.
Y por si esto no fuera poco, todavía están esperando para cobrar los desperfectos que les causó la rotura de una tubería hace un año.
Ahí están temas de seguros, ya sabes que los seguros para cobrar son cojonudos, pero después para indemnizar, pues ahí estamos con un administrador y bueno, eso, que estamos un poco hartos de la situación.
También denuncian que no se desbrozan las fincas colindantes ni se tiene en cuenta que esto puede provocar incendios en la zona. Por ello, se dejan querer y ante el olvido al que dicen los tiene sumidos el Ayuntamiento de A Coruña desde hace 20 años, se ofrecen a ser adoptados por otros que los traten mejor.
Llevamos 20 años solicitando cosas y nada. Para pagar impuestos sí que se acuerdan de nosotros. Y a lo mejor pues nos tenemos que mudar a Oleiros o a ver si nos adopta alguien, Arteixo.
Es la 1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía, COPE. Y en la madrugada del sábado aparecía muerto por causas naturales un octogenario en Arteixo. Fueron varios los particulares que alertaron al 112 de un hombre que apareció inconsciente al lado de su vehículo en la parroquia de Oseiro. Indicaban que la víctima no respondía a estímulos y que podría haberse caído y golpeado al tratar de subir o bajar del coche. Y dos personas tuvieron que ser trasladadas al sentirse indispuestas tras registrarse un escape de gas en su vivienda en Muxía debido al motor de un congelador. Uno de los afectados detalló que en la cocina había un congelador con problemas en el motor, que fue lo que pudo provocar la alta concentración de monóxido. Los bomberos de CE confirmaron el escape de gas y procedieron a ventilar las estancias. La semana comienza con tiempo más tranquilo que el sábado y el domingo. Vamos ya con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. Hoxe na Coruña e na súa comarca xa comezaremos a semana cunha situación meteorolóxica dende logo bastante máis tranquila que a que tivemos durante a fin de semana. Estaremos hoxe cos ceos parcialmente cubertos e con moi escasa precipitación, pero sí que, sobre todo durante a mañán, a parte das nubes baixas, teremos algún chubasco de carácter feble a partir do mediodía e pola tarde non agardamos precipitacións e mesmo se van ir abrindo algúns claros. Todo isto con vento de componente norte que nos vai deixar hoxe temperaturas un chisco máis frescas que as que tivemos en xornadas pasadas. Tivemos na Coruña unha mínima esta pasada noite de 12 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Casi 100 rayos descargó la tormenta sobre A Coruña en menos de una hora este sábado por la mañana, el más espectacular, el que cayó sobre la playa de Lorzán. Este era el sonido del momento. El frente que ha atravesado Galicia y que ha dejado tormentas ha provocado más de medio centenar de incidencias en nuestra provincia, la más afectada de la comunidad. 4 incidencias se registraron en el concello de Miño y 3 en Bergondo. En esta última localidad llegaron a acumularse 41 litros por metro cuadrado. Y los bomberos tuvieron que desatascar este domingo un canalón de un edificio abandonado de la Plaza de Santo Domingo que le metía el agua al edificio colindante a la altura del tercero. El Comité de Empresa de la UTE Acceso Puerto Exterior de A Coruña ha convocado 2 días de huelga mañana y el jueves en las obras de construcción de los 2 túneles que darán acceso ferroviario a Punta Langosteira por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa en materia de vacaciones, retribuciones, retenciones y condiciones de seguridad en los trabajos. Según informa la CIGA, el descontento entre el personal por las condiciones se da desde el inicio de las obras a principios de 2023. Más allá de las buenas palabras, aseguran desde el Sindicato Nacionalista, siguen sin conocer cuándo disfrutarán las vacaciones anuales ni cómo se las retribuirán. Y Augas de Galicia ha eliminado 2 puntos de vertido de aguas residuales en Cerceda. Uno de ellos era un punto de vertido de pluviales de carácter municipal con aportes de aguas residuales urbanas procedentes de las viviendas de la zona y que acababa filtrándose en la cuneta de la carretera. 1:37 y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, hace un llamamiento a los ciudadanos a donar sangre en las jornadas inmediatamente anteriores o posteriores a este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y es que recuerdan que todos los días del año son necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre para cubrir adecuadamente las necesidades de los hospitales gallegos. Así que te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida.
Tenemos una unidad móvil en el barrio de Cuatro Caminos, en concreto en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis. Va a estar ahí hasta las 2:30 y también de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Ya fuera de nuestro término municipal, en Pastoriza, delante de la farmacia Travesía de Pastoriza, a la altura del número 54, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. tenemos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. No hay reservas bajas de ninguno de los 4 principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan, como decíamos, esa media de 400-500 donaciones de sangre al día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Y recordamos que Cáritas sigue en primera línea para ayudar a los afectados, siguen haciendo ese llamamiento a colaborar para ayudar a reconstruirlo todo. Insisten en que lo prioritario es la ayuda económica. Hay habilitadas cuentas en Abanca y en el Banco Sabadell y también el Bizum 38-188. Y como todos los lunes, a esta hora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy buen día.
Falamos, alcalde, das cooperativas de vivendas protegidas.
Bueno, pues hoy viña una noticia nos medios de comunicación de que a Xunta, ao parecer, vaya a crear una línea de axuda que non existe hasta este momento para aqueles que queiran adquirir vivendas protexidas, non? Eu espero que esa línea estea vixente sin máis no 2025, polo que vou dicir agora, non? Nós non somos dos que decimos, nós facemos. Somos un dos poucos concellos que promove vivenda de municipal, non, protexida. Como facemos? Vendendo o suelo que temos no concello, adquirido nas distintas urbanizacións, para que se poidan realizar por cooperativas veciñais as obras a levar adiante, non? Bueno, pois nós habíamos sacado tres parcelas, unha en Perillo, outra en Xaz e outra en Mera, das que xa están adxudicadas, por certo, 77 do total de 145 vivendas que sacamos, non? 51 en Xaz, 18 en Perillo e 8 en Mera. Na actualidade, estáse a chamar as persoas que se apuntaron para o edificio de Mera, como digo, son tres cooperativas distintas, e unha vez que remate a convocatoria, esas persoas que se apuntaron, dende a empresa xestora que temos para o tema das cooperativas, abrirase a posibilidade da adquisición de vivenda a veciños da comarca, non só de Oleiros. Quer dicir, se nós non damos axudicadas as cento e pico vivendas, 160, que temos previstas, pois non as queren os veciños de Oleiros ou non poden acceder a elas porque necesitan axudas. Aquí unha parte moi importante, que hai que poñer unha cantidad inicial e outra ao final co crédito. Pero moita xente non ten o diñeiro para a parte inicial. É donde a Xunta dice que aportará 20.000 euros por cada persoa cun crédito, que terán que devolver en 8 anos, pero é moi importante que eso se dea para que a xente poida acceder a estas vivendas, non? Unha vez, como digo, rematado o plazo, se hai veciños de Oleiros ben, e se non hai, serían da comarca, podrían adquirir as vivendas, están en uns 215.000 euros, non? Calquera das tres promocións que estamos a levar adiante. Isto, o Concello, por certo, vai a reducir tamén as tasas por licencia e por primeira ocupación en un 90%, quer dizer que estamos falando dunha cantidad importante de diñeiro que se reducirá no precio do custo das vivendas. Bueno, pois esperemos que estas vivendas que sacamos se axudiquen e que de inmediato nos temos máis suelo, podamos sacar outras parcelas para as persoas que o desexen.
O Gallá, como imos celebrar a o Nadal en Oleiros, alcalde?
Bueno, estamos celebrando o próximo xoves, e hasta o 12 de xaneiro estarán ubicadas na Plaza Esterpita, en Santa Cruz e Baixo Carpa, varios carruseles e tío vivos para disfrute dos nenos e nenas, en horario de tarde, de luns a venres, e de 11 da mañan a 8 da tarde, os festivos sábados e domingos, non? Actualmente tamén temos en Perillo a pista de xeo, está ubicada na Rúa Segunda República, na Polideportiva, cos mesmos horarios. Estas actividades forman parte das que se van a desenrolar con motivo das festas navideñas. Estamos neste momento colaborando con empresarios que queren iluminar as horas. Xa teño falado do alumbrado público, que nos sería imposible. Eu non vou iluminar unha localidade e deixar as demais sin iluminar. Eso sería un gasto terrorífico. E, por tanto, o que estamos apoyando aos empresarios que están cas entidades veciñales para que coloquen as súas guirnaldas e as súas luces, non? E o Concello está iluminando en cada parroquia, pois tamén está poñendo un árbol como colofón. Sería a Festa de Reyes, que vai haber unha cabalgata por todo o municipio organizada polo Concello, visitando todas as localidades, non? Esas son máis ou menos as actividades que teríamos polo tema do Nadal.
Bueno, falamos de actividades, neste caso de ocio, que se coñece como Ocioleiros, que é un programa tamén que interesa moita xente e que xa temos preparado e que hai que empezar a inscribirse a partir da vindeira semana, creo.
Sí, a inscripción a partir do vai ser do 9 ou 19 de decembro, son 20 actividades distintas: fotografía, horta ecolóxica, xardinería, cata de viños, costelería, xadrez, bailes de salón, quer dizer, un montón de actividades tamén deportivas, patinaxe, marcha nórdica, caia, surf. Bueno, pois aqueles veciños que o queiran facer saben que o poden levar adiante desde o día 9 ou 19, ben na fábrica ou ben na Casa do Concello, principalmente na fábrica, porque é onde se están desenrolando desde ali as actividades, non? Son moi interesantes, porque son actividades que se fan para a convivencia das persoas, non? Mais hoxendía, cando hai que dedicar menos tempo ao teléfono, non? E máis a dialogar e a conversar e a convivir cas persoas, non? Por tanto, 20 actividades a disposición dos veciños.
Para deixar a un lado tamén o móvil, temos tamén presentación literaria.
Si, temos unha presentación literaria, neste caso é un libro que presenta Marta Villar, periodista, o libro titúlase Detective Ferrucci, o farán mañán no Teatro de Santa Cruz, ás tres, o martes ás 7:30. Vai, ademais de autora, que, bueno, vai a presentar o seu libro, tamén habrá intervención do cantautor Paris Joel.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y estuvimos en las últimas horas en el primer domingo de apertura de comercios, que los coruñeses han aprovechado para hacer compras, se llenaron las zonas comerciales y este jueves, recordamos, A Coruña enciende su alumbrado navideño. Y la Audiencia Provincial acoge mañana el juicio contra un hombre acusado de venta de drogas. Fiscalía pide para él 4 años de cárcel con la agravante de reincidencia y la atenuante de intoxicación por consumo de estupefacientes. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha demandado un acuerdo entre administraciones, instituciones y grupos políticos para instar al Estado a que no interponga un recurso de apelación contra la sentencia que exime al Ayuntamiento de abonar más de 15 millones de euros por la cesión del edificio de la antigua cárcel provincial. Y la alcaldesa Inés Rey forma parte de la dirección socialista tras la celebración de su Congreso Federal. Lo hace como miembro nato al ser vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, se encuentra también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. El concejal del BNG de A Coruña, David Soto, así como el número 11 de la candidatura coruñesa a las municipales, Julio Conde, forman parte de la ejecutiva del BNG tras la celebración de la Asamblea Nacional de la Formación. Soto y Conde formaban parte de la lista encabezada por Noa Presas, que ha recibido un 12% de los apoyos y que contará con 3 puestos en la ejecutiva. Los centros Querote de la Xunta han llevado hoy a los campus universitarios mesas informativas con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebra cada 1 de diciembre. Una de las mesas sigue ubicada hasta las 2 de esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación en el campus de Elviña. Y la Xunta reconoce el trabajo de inclusión educativa realizado por 8 centros con el premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2024, con el objetivo de impulsar la atención a la diversidad y el buen clima en las aulas. Entre los reconocidos, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Plurilingüe Graxal en Cambre, por su proyecto Atribo Encina, dedicado a trabajar la autoestima, la autoconfianza y la cohesión grupal. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Hoy comienza el Fanzine Fest en una edición muy especial, la de su 10º aniversario. Hasta el 7 de diciembre, este festival llevará la cultura electrónica a diferentes espacios de la ciudad, como la Casa de las Ciencias, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Sala O'Túnel. La actividad comienza hoy a las 8:30 en el Planetario con un nuevo espectáculo en vivo de los gallegos Synth Alien y Baldo. Mañana y el miércoles la acción se trasladará a la Domus. Hasta el 1 de mayo puede visitarse la retrospectiva del fotógrafo Irving Penn en la Fundación Marta Ortega Pérez en el Centro MOB del Muelle de Batería. Y la Torre de Hércules es la protagonista de la nueva exposición de la Sociedad Filatélica de A Coruña, que estará abierta hasta el 15 de diciembre en la Sala Salvador de Madariaga. La Asociación Alexandre Bóveda realizará a las 7:30 la presentación del Teatro Completo de Luisa Villalta en edición de Enrique Rabuñal. Y el Sporting Club Casino, en su Sala de Cultura, acoge a las 7:30 la presentación de As Músicas Interrompidas Balboa Macías Viaño, de Javier Ares Espiño, Lucinio Medel Iglesias y María del Carmen Lorenzo Vizcaíno. La Asociación de Vecinos de Oza, Gaiteira e Os Castros organiza a las 7 en la Biblioteca Municipal del Fórum Metropolitano la charla presentar la toponimia de Santa María de Oza dentro del proyecto Memoria Emocional do Barrio. Desde hoy está abierta la Casa dos Xoguetes en la OMIC, en Apalloza. Se van a recoger juguetes de diferentes tamaños, así como juegos de mesa, disfraces y cuentos a cambio de cupones. Estos cupones posteriormente podrán utilizarse para recoger los juguetes que más gusten de los expuestos en la tienda. David Bisbal actuará en A Coruña el 13 de diciembre de 2025 dentro de su nueva gira Todo es posible en Navidad. Y desde hoy están a la venta en Ataquilla las entradas para el concierto que el joven artista guitarrica de la Fuente ofrecerá el 24 de mayo en el Coliseum. El ciclo Grandes del Gospel ofrecerá el 19 de diciembre en el Palacio de la Ópera el show Tina Turner Happy Days. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com, en cabeaproducciones.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Está abierto el plazo de inscripción para la carrera popular de Novo Mesoiro, que se va a celebrar el próximo domingo 15 de diciembre, después de su aplazamiento del 24 de noviembre por la alerta meteorológica.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que se sigue buscando a un lanzador, lanzadora o lanzadores de bicicletas. Y si no, escucha lo que pasaba el sábado por la noche en el Club del Mar de San Amaro. Pablo Canosa es el director general del Club del Mar de San Amaro y así nos contaba lo que vivieron sábado por la noche.
Este pasado sábado, a eso de las 10 algo de la noche, recibo a comunicación dos compañeros que estaban de turno aquí en el club, de que una bici de Bici Coruña, eléctrica, para las que son las que más pesan, entiendo, pues apareceu tirada no, nas inmediacións da piscina exterior nosa desde o paseo marítimo, onde aí arriba, que non sei, pode haber 10, 12 metros de altura aproximadamente. Afortunadamente foi a unha hora na que non había usuarios, porque, bueno, eran as 10 algo da noite, un día non moi bo, pero, bueno, no caso de que houbera alguén, a verdad que podría ser unha desgracia importante.
Pois sí. A min escapaseme, Pablo, os motivos polo que alguén pode tirar unha bicicleta dende o paseo marítimo. Ti podes apuntar algunha explicación a isto?
Non se me ocurre ninguna, verdad. Non se me ocurre ninguna, máis que, bueno, supoño que un acto vandálico que igual falle gracia algún, pero a verdade é que afortunadamente temos que o que temos que celebrar é que non sucedeu nada, só leves danos materiais, sin maior trascendencia, pero que puido ter unha repercusión importante, si de alguna persoa, lógicamente.
Xa puxeche des denuncia, verdad?
Ese mesmo día xa advertimos ao 092, viñeron o sábado, estuveron aquí falando co presidente da entidade. Viron a repercusión dos danos, que, como dixen antes, foron leves. Estamos en contacto co responsables de Bici Coruña, temos o número de acreditación da bicicleta, por si valera de algo. Estamos durante o día de hoxe facendo as diligencias administrativas pertinentes, que son un pouco, bueno, difusas, non? Imos a empregar diferentes canles a nivel administrativo, polo menos para deixar constancia de que, bueno, se ten que prosperar alguna vía por aí, pues que prospere, non? De ali desde Bici Coruña nos din que é moi habitual que moitas veces non queden ben presas unha vez que determinan o servicio os usuarios, e hai xente que se dedica pues, a collelas por aí, as que están libres, e, bueno, facer trasnadas. Es que moitas veces era o último usuario era un, digamos, o perseguido, por decirlo de alguna maneira, non? Pero que despois compróbase que foi un deixa la mal posta ali, no son clases veces, e que hai xente que se dedica a eso, a ver si están libres por aí.
Es la 1:53, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete, descuentos reales.
Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación. En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y Cope Coruña cumplió ayer 30 añitos, fue un 1 de diciembre de 1994 cuando comenzaron las emisiones locales para la ciudad de A Coruña y su área metropolitana. Cope ya existía desde antes, pero extendía así parte de su programación a informar de lo más cercano, de lo que está pasando en tu ciudad. Y dentro de esa información también incluimos la deportiva. La información general puedes disfrutar de algunos archivos sonoros en nuestra web, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, pero también vamos a recordar algunas noticias que nos dejó el ámbito deportivo. Por ejemplo, que España nos debía una liga. Así reflexionaba el entonces presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro. El Deportivo lograba ese ansiado título el 19 de mayo del 2000, después de ganar al Español en Riazor por 2-0. Tras ese fatídico penalti de Yuki en el año 94, muchos en A Coruña pensaron que nunca seríamos campeones de liga. Afortunadamente se equivocaron, pero en aquel 1994 así lamentaba el entonces entrenador del Depor, Arsenio Iglesias, esa liga perdida.
Mucho que decir y poco que contar. Yo creo que se perdió el partido, se empató el partido, no pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así. El equipo ha corrido, no ha jugado demasiado bien, tuvo muchos atrancos, quizás estuvo demasiado nervioso. Pues nos faltó marcar un gol.
Un Arsenio Iglesias que nos dejaba hace poco más de un año. El Depor obtuvo el primer título de su historia un 27 de junio de 1995. Se alzó con la Copa del Rey al vencer al Valencia en una final disputada en dos días en el Santiago Bernabéu. Pero el 6 de marzo de 2002 todo estaba preparado para la celebración de los 100 años de historia del Real Madrid. El club merengue quería celebrar su aniversario con una victoria en la final de la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña en el Santiago Bernabéu, pero no se cumplieron las previsiones y la gloria fue para el equipo humilde.
Deportes Cope Galicia, con Germán Novarro y Marco Antonio Sande. ¿Te vienes?
Ha salido sin miedo el Depor, ataca.
¡Ojo! ¡Qué bien le jugaron la pelota para Fran! ¡Dentro del área, Fran le puede pegar! ¡Chuta Fran! ¡Gol, gol, 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 gol de Sergio! ¡Gol, gol, gol! Sergio, Sergio dentro del área, le pega abajo a César y bate al Madrid. Marcó el Deportivo de La Coruña.
Augusto César Lendoiro abandonó la presidencia del Deportivo el 22 de enero de 2014, momento en el que Tino Fernández tomó su testigo, llevaba al frente del club 25 años.
Parece, y parece claro, ¿no?, que se quiere un cambio. Y por lo tanto, este grupo, esta candidatura, renuncia a presentarse a las elecciones. Creo que se está fracturando verdaderamente el deportivismo y no queremos ser nosotros, desde luego, de lo que produzca de alguna manera más división de la existente.
Eso, el pasado, el futuro. La alcaldesa de A Coruña se ha mostrado orgullosa de la ciudad tras confirmarse que será sede del Mundial de Fútbol 2030. Inés Rey ha asegurado que no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero ahora toca remar todos juntos para que sea todo un éxito. Enseguida hablamos del deporte.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Maravilla, Lucas, Pepe Torrente.
Buah, brutal, brutal el hat-trick del capitán con un tercer gol, el cuarto del equipo que ganó 2-4 en el nuevo Mirandilla. Un golazo de falta, salvaje.
espectacular. Fue el auténtico protagonista y mira hasta qué punto fue el protagonista que incluso la afición del Cádiz, sabes que él estuvo allí en, vistiendo la camiseta amarilla, a pesar de la derrota de su equipo, se puso en pie para aplaudir el magistral tanto de falta y sobre todo la segunda parte primorosa que hizo Lucas Pérez. Y cuando se le preguntaba cómo se le ocurrió tirar desde tan lejos, mira la respuesta.
Tengo que reconocer que yo sí que le iba a pegar. Yo desde mi punto de vista creo que veía a Vázquez y a Pablo Martínez solo entrar a dos, claro, dos contra a lo mejor contra seis defensas. La matemática es fácil de entender que la posibilidad era mínima o casi nula de poder que pudieran rematar. Algún gol que otro marcaba así de falta, entonces bueno, bienvenido sea. Unas veces se va la saco del estadio y otras veces va para adentro. Bueno, pues en este caso fue para adentro.
Fue para adentro y un auténtico golazo que permite al Depor respirar, porque empezaba la jornada empatado con la zona de descenso y la verdad es que una victoria de mucho mérito, porque recuerdo que se quedó con 10 por expulsión de David Mella cuando el resultado era de 2-2. Así que el Depor consiguió 3 puntos muy importantes.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.